Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional y el Departamento de Farmacia de nuestra universidad. Soy Ilvar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. En estos días se presentó una noticia, una alerta del INVIMA, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de nuestro país. Esta entidad que desarrolla esas actividades de vigilancia epidemiológica relacionada con medicamentos, de vigilancia en salud pública. Una alerta referida a un problema de uso inadecuado de medicamentos en un colegio de Bogotá. Y nos parece que este programa de radio tiene una responsabilidad, por lo menos, de reflexionar respecto a esta situación. Y nos pareció que la persona más indicada para estas reflexiones es el profesor José Julián López Gutiérrez. Él es principalmente nuestro director del CIMUN, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Esta organización, esta institución que ya cumplió 26 años y que ha dado origen a muchas otras actividades de educación e información en medicamentos, incluido este programa de radio que salió como una idea de estrategia de información activa en temas de salud y de medicamentos. El profesor Julián es un químico farmacéutico de nuestra universidad, magíster en farmacología y doctor en ciencias farmacéuticas, y como ya lo anunciaba, pues es el perfil y la persona adecuada para que reflexionemos, comentemos y demos a conocer a ustedes, amable audiencia, esta situación en la que todos estaremos comprometidos seguramente en las soluciones. Profesor José Julián, bienvenido a su radio, bienvenido a Desde la Botica. Gracias por aceptar la invitación.
Muy buenas noches, profesor Ilvar José. Un saludo a toda la audiencia de la Botica. Y pues le agradezco muchísimo la invitación para hablar de este tema, porque pues usted como salubrista tiene esa gran ventaja que no tienen muchos programas de radio o de medios masivos de comunicación donde solamente se les ha dado un enfoque puramente biomédico, es decir, como las consecuencias que trae el consumo de ciertas sustancias sobre el organismo sin hacer un análisis más detallado de otras consecuencias que trae el uso de medicamentos de forma indebida, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias, felicitaciones por su excelente programa y pues bueno, comentarles efectivamente que el 8 de abril el INVIMA emite esta alerta y habla exactamente de en toda Colombia 34 niños que acudieron o aceptaron un reto en las redes sociales de consumir una cantidad indeterminada de tabletas de este medicamento que tiene como nombre genérico sildenafil, utilizando pues bebidas gaseosas o agua. Entonces, esto obviamente trae unas consecuencias y unos riesgos biomédicos que ya han sido suficientemente descritos en otros programas, los recordamos acá, pues es una caída brusca de la tensión arterial y que pues como consecuencia esto puede originar taquicardias reflejas que terminan en un infarto agudo de miocardio y pues creo que hasta el momento no se ha reportado ningún fallecimiento, lo cual no quiere decir que pues el caso esté ya cerrado, sino por el contrario, como usted lo ha indicado, es hora de reflexionar un poco más frente a estos problemas, ¿no? Lo que me llama la atención es que efectivamente los niños que han consumido estos medicamentos y que han aceptado este reto, pues oscilan entre los 12 y 14, 15 años. Yo hablando con mis hijas les preguntaba más o menos que estos retos, porque no es el único reto que hay en las redes sociales, pues quiénes eran los que más estaban al tanto de eso y como pendientes y como dispuestos a arriesgar sus vidas. Y pues efectivamente el público objeto de estos retos siempre va a ser los adolescentes, ¿no? Aquellos que yo creo que el término les queda muy bien en este caso, que adolecen de muchas cosas, que es una etapa muy difícil de la vida y precisamente los hace vulnerables a todas estas cosas que aparecen en las redes de información, ¿no? Entonces el asunto es que el alerta, pues como le recordando, fueron 34 niños, todos en edades de adolescencia y en diferentes regiones del país, ¿no? O sea, después, digamos que inicialmente se identificó en Bogotá, pero se han identificado en otros sitios de la geografía nacional. Entonces, ese es el caso del consumo indiscriminado de algunas tabletas de un medicamento que pues tiene diferentes tipos de indicación dependiendo de la dosis y del grupo etario al que se maneje, pero que en este caso pues se constituyó más un reto que pudo haber o que de hecho puso en peligro la vida de muchos niños.
Profesor Julián, ¿cuál sería, por ejemplo, su reflexión? Ya tenemos el contexto de la situación. ¿Cuál sería su reflexión respecto a las causas que desencadenan este tipo de comportamientos en la que con esta proliferación y avance arrollador de las redes sociales, en la cual las noticias ya se conocen de inmediato en cualquier rincón del planeta, y esta comunicación en estas generaciones nuevas, que por ejemplo nosotros que ya no pertenecemos a ella, pues jamás pensamos en la vida que sería posible generar esa velocidad de comunicación. Pero seguramente habrá múltiples causas que uno pudiera describir respecto a esta situación y a estos comportamientos que se presentan. ¿Cuál sería su consideración, su reflexión al respecto de esta situación, profesor Julián?
Bueno, profe, como habíamos dicho inicialmente, el asunto es que los medicamentos no solamente tienen unas consecuencias biomédicas, sino también consecuencias sociales, como en este caso, y es la, digamos, disponibilidad de unos medicamentos que deberían ser muy controlados, especialmente en cuanto a su venta, ¿no? Pero digamos que esa es como la punta del iceberg y lo que se ha estudiado mucho, o sea, sobre la automedicación y venta de medicamentos en Colombia de estos productos sin una receta médica, se ha hablado mucho y se han publicado diferentes estudios que se han realizado en nuestro país, ¿no? Pero detrás de eso subyace unas causas que han sido pocamente analizadas y estudiadas, como es la medicalización de la vida, que es básicamente una invitación a que cualquier problema que tengamos nosotros en la vida es susceptible de ser tratado médicamente, y la medicamentalización es con medicamentos, ¿vale? Son dos palabras que pueden parecer similares, pero es la medicalización, que es convertir problemas normales en enfermedades, como el caso, por ejemplo, de la calvicie, como el caso de la menopausia, y que esas enfermedades, entre comillas, sean tratadas con medicamentos, y a eso lo llamamos medicamentalización. Entonces, nuestra sociedad desde hace unos años viene, y no estoy hablando exactamente de Colombia, sino viendo en ese tema, a que desde la más pequeña edad todos estamos expuestos a medicamentos, y vemos en los medicamentos como algo mágico, como algo que nos va a ayudar a recuperar la salud o a evitar enfermarnos, etcétera. Entonces, ese es como el problema de base. Y ahí luego vienen otros problemas, por ejemplo, un asunto coyuntural fue el tema de la pandemia. Obviamente que ya venían las redes sociales desde antes, pero la pandemia, digamos que expuso más a todas las personas a las redes sociales, al uso del computador, y pues esto, además de eso, pues también es bien conocido que la pandemia originó un fenómeno que después le asignaron un nombre, que fue la infodemia, que fue el precisamente a través de estas redes sociales empezar a generar información, la mayoría de ellas pues falsa, con información que no era certera, y la gente pues ante el desespero de que no había nada, que se morían las personas, los familiares, los conocidos, pues entonces empezaron a hacerle caso a cuanta cosa aparecía en redes sociales. Y además de eso, el tiempo de exposición frente a los equipos de computación o al teléfono celular, pues digamos que incrementaron esta atención, ¿no? Entonces viene ese otro fenómeno, más sumémosle el hecho de la falta de información objetiva, y el lema que usted tiene en este programa es perfecto para explicar esa otra parte, que es información para la decisión. Fíjese que es que las personas conozcan cuáles exactamente las consecuencias, el por qué no se debe hacer, etcétera, para que ellos, digamos, ya de una manera informada puedan tomar la decisión de si lo hacen o no lo hacen, ¿no? El asunto es que pues en estas redes pues pululan una gran cantidad de influencers, que en algunos casos les dan el nombre de expertos, por eso ese término casi no me gusta a mí, ¿vale? Que pues hacen y arrastran a las personas a hacer cosas que son absolutamente ridículas, por no decirlo de otra manera, como por ejemplo comer detergente o mandarse de un tercer piso, qué sé yo. Estuve mirando algunos de los retos que aparecen por ahí más peligrosos en Internet y que han fallecido personas a consecuencia de estas cosas, ¿no? Entonces, es la falta de información, que en eso creería yo que estamos fallando, y seguramente más adelante lo vamos a tocar este tema, que sería la otra cosa, ¿no? Entonces, las redes sociales, la pandemia que incrementó el tiempo de contacto con estas redes sociales, la falta de información y, pues, de cierta manera también una comunicación asertiva entre la familia, los chicos, porque es que hoy en día les dan el teléfono celular a los niños y la red está ahí disponible y no tienen control. Cuando los padres tienen que salir a buscar el sustento diario, pues los chicos quedan solos con su teléfono y ahí pues vienen los problemas porque no hay ese control, ¿no? Entonces, como que yo diría que el asunto del consumo de medicamentos y por parte de los niños, etcétera, pues es un tema que es puramente coyuntural, porque esto ya viene pasando antes con otras cosas, con otras, incluso a nosotros nos han llegado al Simón preguntas como el que si es cierto que a partir de cáscaras de naranjo se puede fabricar hidroxicloroquina y que eso es buenísimo para evitar el COVID, unas cosas que son absolutamente absurdas, pero que están ahí y que, pues, ya le digo, si no hay un control, si no hay una conversación adecuada, si las personas no se informan, pero creo que también no les demos la responsabilidad, no les achaquemos la responsabilidad solamente a las personas, sino que nosotros también como formadores de profesionales y en el caso nuestro del Centro de Información de Medicamentos, también hemos fallado en llegar al público en general para hacer eso. Obviamente el Estado también ha fallado en el sentido de que nosotros hemos pedido varias veces un espacio para que, así como hay el defensor del televidente o el defensor del consumidor, también hubiera un espacio para hablar de los riesgos de los medicamentos, el por qué no se debe hacer, etcétera, que en otros países existe, pero sería muy interesante eso. Entonces, digamos que estos son los principales puntos que tienen que ver con lo sucedido, profesor.
Vamos a la pausa musical. Hoy nuevamente están desde la botica Joan Manuel Serrat, el Nano, que nació en diciembre de 1947. Está precisamente el Nano en esta época haciendo como su última gira, su gira de cierre, como cerrando su vida pública, su vida exitosa de este emblemático compositor e intérprete vigente por lo menos desde la década del 60. Vamos a compartir con ustedes una pieza de su composición, Soneto a Mamá. Paz en la tumba de Dora Inés Ramírez de Muñoz. Gracias, mamá.
Que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, y la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio. Y un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso. Mamá.
Regresamos, continuamos en Desde la Botica, en esta conversación con el profesor José Julián López Gutiérrez, el director del CIMUN, el Centro de Información de Medicamentos, sobre este hecho que, como él describe muy apropiadamente, es un hecho coyuntural, una situación, esta situación de consumo, de reto en adolescentes de consumir sildenafil, un medicamento que está indicado, que tiene diferentes indicaciones según la dosificación que se utilice, disfunción eréctil también, hipertensión pulmonar, pero que se puso hasta de moda también el consumo de este medicamento de manera incontrolada también en muchos grupos de población. Ya ha descrito, profesor Julián, algunas de las soluciones. ¿Qué se le ocurre que falte? Usted en su trabajo de grado, profesor, de doctorado, pues recordamos nosotros su trabajo, su sustentación, y fue un cúmulo muy rico en reflexiones respecto a esta situación de medicamentalización de la vida. Este reino de los medicamentos que nos gobierna y domina casi que todas las poblaciones del... ¿Cuál sería? Ya ha hablado un poco de la ausencia, la falta de información, pero ¿qué se le ocurre a usted que pudiéramos desarrollar como una estrategia que tenga, por lo menos en un mediano plazo, algunos resultados en la modificación de estos comportamientos?
Bueno, profesor, perdóneme, utilizo una expresión popular que le escuché a mis padres hace muchos años, y que decía que para mordedura de perro, pelos del mismo perro. Y esto tiene que ver precisamente con que tal vez nosotros hemos fallado en las estrategias de comunicación de los riesgos. Y es que, pues, digamos, nos hemos atenido de pronto al facilismo de la página de internet, a los correos, etcétera. Pero para poder uno contrarrestar este tipo de publicidad y de retos y de problemas que se pueden presentar con los medicamentos, deberíamos utilizar las mismas estrategias que ellos utilizan. Es decir, tenemos que tener un, comillas, influencer desde el centro que mande mensajes positivos, reforzando la conducta de que hemos mencionado de no creer, de las fake news, etcétera. En fin, todo esto, yo pues obviamente no soy experto en estos temas de redes sociales, en mi comunicación, pero el hecho de que no sea experto no significa que no debamos abordar esas redes sociales y tener cuentas en Twitter, en Instagram, en etcétera, en TikTok, donde podamos estos elementos que elaboran los estudiantes durante su rotación, que son muy, muy, muy interesantes, porque fíjense que salen de la juventud y son para la juventud. Entonces, creería yo que en estos últimos semestres ellos nos han aportado, los estudiantes en su rotación, buen material gráfico y de videos que podrían ser muy útiles dentro de las redes para un poco contrarrestar, ¿no? O sea, pues es una lucha un poco de contra los molinos de viento y quijotesca, diría yo, pero pues hay que empezar por algo, ¿no? Creería que esa es una, profesor. Y la otra, pues es la que realmente, la estrategia que llega a millones de personas, llega prácticamente a todos los colombianos y que tiene un impacto mediático fundamental, que es la televisión. O sea, definitivamente, si queremos nosotros que las personas se informen, que conozcan de una manera objetiva, tal y como elaboramos la información desde el Centro de Información de Medicamentos, pues tiene que ser a través de ese medio, porque ya le digo, de otra manera, las personas no vamos a lograr captar la atención. Entonces, digamos, la televisión logra ese cometido de llegar a prácticamente toda la población colombiana. Y las redes sociales, pues, va a llegar a este público objetivo, que es el que, digamos, para este caso en particular de los retos y del asunto del manejo de la pandemia, etcétera, ¿no? El otro punto, profesor, es un poco más complejo, el que hablábamos de la medicamentalización, porque es un paradigma que ha venido siendo construido muy bien desde la industria farmacéutica y está ya muy arraigado en toda la población, a tal punto que pues es complicado hoy en día pensar que una mujer llegue a la menopausia, por ejemplo, y no tener un tratamiento, una terapia de reemplazo hormonal. O sea, ya es visto como una enfermedad y no como un proceso completo y perfectamente natural. Y así con muchas otras cosas, por ejemplo, en el caso de, hubo un escándalo hace un par de años cuando un grupo de expertos se reunió y mencionó que el valor para empezar a medicalizar a las personas con colesterol ya no era 240 sino 220, es decir, bajar los límites de un valor de laboratorio que se considera normal para que más personas caigan dentro de la anormalidad, es decir, dentro de la enfermedad. Y de esa manera logramos vender más medicamentos, ¿no? Entonces, digamos que ese, hay una frase que yo siempre utilizo y es, genera miedo y venderá seguridad. Entonces la idea es vender el miedo de que le va a dar un infarto, de que se van a atrapar las arterias, de que es que está perdón, que está haciendo esto o lo otro, y pero no hay problema porque aquí tenemos el medicamento que te va a salvar la vida, que va a evitar que tengas esos problemas, incluso en condiciones cuando la persona es sana, ¿no? O sea, ya se buscan como superpoderes, ¿no? Tómate 3 tabletas de vitamina C y ya nunca más te va a volver a atacar la gripa. Algo así como eso, ¿no? Si, y pues podría mencionarle más publicidad que ve uno en la televisión de productos que no son medicamentos, pero que se comercializan como si fueran medicamentos, ¿no? O sea, las vitaminas no son medicamentos, pero usted va a ver que le funcionan para muchas cosas según la publicidad en la televisión. Entonces, diría que esa parte es no es a corto plazo ni a mediano plazo, sino es algo que conlleva un proceso más largo que hay que comenzar, pero sobre todo que hay que viralizar, en el sentido de que no es responsabilidad solamente del farmacéutico, sino de todos los profesionales de la salud. Creo que usted como salubrista siempre nos ha enseñado que la mejor estrategia es la promoción y la prevención, y eso es responsabilidad de todo aquel profesional que esté dentro del área de la salud. O sea, si algo nos une a los profesionales de la salud, es precisamente esa frasecita, prevención y promoción. Y eso pues sale desde las aulas y debemos replicarlo a nuestras familias, etcétera, etcétera. Y no, entonces creo que eso es algo que el romper esos paradigmas es algo que conlleva mucho tiempo y que es un compromiso multi y transdisciplinar para que podamos llegar de pronto a hacer eso, porque ya hubo incluso el Levi Strauss habla de Foucault habla de la iatrogénesis cultural, y es que precisamente nos robaron esas creencias de otras formas alternativas de medicina de la enfermedad y nos quedamos con una sola, que fue la biomédica, ¿no? Y pues ahorita ya cambiarlo así de la noche a la mañana va a ser muy complicado, pero pues toca comenzar por algo. Entonces, digamos, una forma más mediática, más pronta y que aborde los problemas que actualmente aquejan sería redes sociales y pues la televisión. Y ya otra pues es la formación de profesionales que difundan esta idea de que para tener una vida sana no se requieren los medicamentos necesariamente, ¿no? O sea, de hecho, también le he escuchado a usted hablar de eso, ¿no? Que en salud pública los medicamentos tienen muy poco que hacer frente a estos problemas, porque no los vamos a resolver a punta de medicamentos, ¿no?
Bueno, profesor Julián, yo creo que ha quedado muy claro el mensaje. Esperamos la audiencia acoja esta información tan valiosa, esta reflexión tan importante, la difunda, la comparta en sus grupos de amigos, en sus familias, porque es cierto, es decir, esta imposición de este modelo de consumo arrollador que nos acompaña como casi que como al rótulo de ser exitoso, entre más se consume, incluye también la capacidad de conseguir cualquier medicamento sin ninguna restricción. Y Colombia es clásica, es de los pocos países que tienen esa dificultad todavía de no contar con establecimientos profesionalizados que tengan alguna consideración en el intermediario que entrega esos medicamentos para poder generar esos límites que se desbordan y esas barreras que en otros lugares del mundo funcionan de alguna manera, para reflexionar las decisiones de manera a veces irracional y que generan todas estas situaciones y comportamientos. Profesor Julián, de verdad muchas gracias por su tiempo y gracias por la información que ha compartido y por este tiempo que ha estado con nosotros.
Profesor, muchas gracias, y solamente una frase para recordar lo que acaba usted de mencionar. El medicamento mismo, donde el objeto de los objetos no es servir, sino consumirse frenéticamente. Nuevamente un saludo a toda la audiencia, muchas gracias profesor, felicitaciones, y lamentando y acompañándolo a usted en estos momentos difíciles ante el fallecimiento de su señora madre.
Gracias profesor, a nuestra audiencia gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL. Radio UNAL 20 años, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la Botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.